Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Documentos. Radio Nacional de España.
Mi rostro es un antifaz. Desenterrad mi segundo rostro. Mi segundo rostro es una careta. Enterradlo junto a mí.
El 6 de enero de 1993, Día de Reyes, el poeta Pedro Casariego Córdoba terminó de escribir y dibujar un cuento ilustrado para su hija Julieta. Dos días después, saltaba a las vías del tren en Aravaca.
Mi angustia, es el eco de la risa de Dios.
Pedro Casariego. La angustia de un poeta sin tiempo.
Es la obra de un eterno joven. La obra de Pedro, como la obra de muchísimos autores que son verdaderamente buenos, no ha envejecido absolutamente nada.
Para mí es uno de los grandes poetas del amor.
Cada vez que vuelvo a leer algo de Pedro por alguna razón, me parece que es un escritor fantástico.
Es muy moderno, que sigue siendo, ¿no? Sí, porque hay cosas antiguas que siguen dando una sensación de modernidad. Yo creo que la poesía de Pedro es muy, muy moderna hoy.
Era un personaje que vivía en su propia galaxia y es difícil hablar de él porque es como una especie de meteorito que atravesó nuestras vidas.
Pedro Casariego Córdoba parecía tenerlo todo a favor. Hijo de una familia acomodada, culta, que le adoraba, una mujer que le amaba y una hija recién nacida. Un talento literario excepcional.
Nos conocemos tan mal que nuestro mejor autorretrato siempre lo hace otro.
Todo a favor, pero decidió quitarse la vida con tan solo 37 años. Dejaba atrás una de las obras más originales y potentes de la poesía española y una pregunta en el aire. ¿Por qué?
Yo tuve un hijo raro. Sus virtudes poderosas, honestidad, estoicismo, austeridad, clarividencia, nos sirvieron de ejemplo y marcaron a fuego a la familia, que se hizo mejor. También nos produjo desasosiego.
Pedro era el hijo del arquitecto Pedro Casariego Hernández Vaquero, autor de este texto que cierra la nueva edición de sus poemas encadenados, publicada por Seix Barral en el 65 aniversario del poeta.
Su espacio no coincidió con el de los demás, lo que le hizo sufrir extraordinariamente y decidió cambiarlo por otro más sereno. Su ausencia es inabordable.
Pedro Casariego Córdoba nació en Madrid en 1955. Era el mayor de 8 hermanos, los Casariego, una familia numerosa y volcada hacia la cultura. Un árbol genealógico con raíces en Asturias y Madrid, repleto de creadores. Las ramas más altas incluyen al abuelo Francisco Casariego Terrero, arquitecto y pintor, al tío Francisco Casariego Hernández Vaquero, negro, pintor, al también tío Joaquín Vaquero Turcios, escultor, emparentado por otra vía con Rubén Darío. Y a Pedro Casariego Hernández Vaquero, el padre del poeta, arquitecto, de cuyo estudio compartido con Genaro Alas saldrán algunas de las obras más destacadas de la arquitectura española en la segunda mitad del siglo XX. En los años 60 y 70, mientras el poeta crecía, en la mesa de su padre se iba redibujando el perfil urbano de Madrid de los años del desarrollismo. La fábrica de Café Monkey, el edificio Centro, la sede de Assicurazioni Generali, la torre Windsor.
Es cuando empiezan a entrar las compañías y ven que la capital de España pues puede ser una ciudad en la que hay unas expectativas de desarrollo razonables.
Juan Casariego, hermano del poeta Pedro Casariego, arquitecto.
Nosotros de pequeños, que nos gustaba mucho dibujar, pues dibujábamos sobre planos cortados que habían desechado en la oficina. En una parte estaba nuestro dibujo y en la parte contraria, planos de proyecto de mi padre. Mi padre trabajó muchísimo para sacarnos adelante a todos. Llegaba por las noches y entonces ya estábamos todos en formación para saludarle, ¿no? Como se hacía antes, que era muy gracioso.
El estudio del padre prospera. Implanta en Madrid una nueva forma de hacer edificios. Un núcleo central fuerte que permite un perímetro ligero. Oficinas amplias y diáfanas para una España cuya economía se abre al mundo con el plan de estabilización y el final de la autarquía franquista.
Tenía una casita pequeñita en Canadá.
De la mesa del padre sale también en 1967 la residencia familiar. Casa luminosa con jardín y biblioteca en las afueras de la capital, en el barrio de Aravaca.
Es una casa de arquitecto. Y tardó la obra muchos años porque mi padre iba haciendo la medida que tenía dinero para poderla pagar. Pero nosotros los fines de semana íbamos a ver la parcela, como decíamos, jugábamos entre la cimentación, jugábamos ya cuando había muros, pues a escondernos. Es una casa absolutamente vivible y que sigue siendo una casa fantástica hoy día, ¿no?
Es en esa vivienda donde van a convivir Pedro y sus siete hermanos. Una familia culta y progresista en el Madrid de la dictadura. Un clan numeroso y bien avenido que irá creciendo rodeado de luz y de libros. Medio siglo después, en esa misma casa, conversan los hermanos de Pedro. El novelista Martín Casariego.
Cuando tú vives eso, pues te parece normal, pero yo ahora recuerdo y era muy normal pues que estuviéramos cinco o seis hermanos leyendo todos a la vez en el salón.
El también novelista Nicolás Casariego.
Yo cuando empecé a escribir quería ser un alto ejecutivo, ¿no? Y cuando les di la noticia a mi hermano Martín y a mi madre, se quedaron absolutamente espantados. Espantados porque les dije que había escrito una novela.
Hemos ido de disgusto en disgusto.
O sea que,
hasta el desastre que... actual. Sí.
Y el diseñador gráfico Antón Casariego.
Nunca nos enseñaron que había que ganar dinero, que había que ganarse la vida.
Bueno, a mí, por ejemplo,
que había que ser útil a la sociedad. Y más o menos iban diciendo que cada uno que hiciera lo que le diera la gana. Y el resultado, pues...
A la vista está.
Los tres recuerdan a su hermano mayor.
El salto, pues, pasa de la lectura a la escritura, que lo hace Pedro. Realmente tomándose en serio, como a los 19 años. Yo creo que muy influido por un viaje que hizo a Estados Unidos, porque ahí salió como con imágenes en la cabeza y empezó a escribir.
Carteles de Bancola, arrancados por los eternos desocupados, que merodean, pululan por Battery en Nueva York, como elefantes, como automóviles, buscando un cementerio, conduciéndose de un modo absurdo e intranquilizando a los honrados paseantes, que como Rip Vanderbilt.
Yo era muy lector de poesía y de repente aparece un poeta que no se parece a nadie, ¿no? Empecé a buscar quién era este Pedro Casariego, leí alguna entrevista y sus respuestas tampoco se parecían a las de ningún escritor que yo conociera, que casi a veces tienden a contestar de repertorio.
Javier Rodríguez Marcos, escritor y periodista del País.
La voz que él tiene es muy cercana, es muy reconocible, te puedes identificar con esos momentos de cierta chispa, de cierta euforia, con esos momentos de bajón, de depresión, de extrañeza, de inmadurez, casi de adolescente, pero bien, es decir, alguien que no se adapta a un mundo con el que no se identifica, ¿no? Hay un momento que dice, me dan miedo cosas que a casi nadie le dan miedo, ¿no? Pues eso, yo creo que como lectores también nos identificamos con eso.
Soy un hombre huraño, a veces suave y a veces frío y egoísta. Me dan miedo muchas cosas que no le dan miedo a casi nadie. Soy un esquizoide imaginativo que aspira a reformarse y permanece tumbado durante largas horas frente a un televisor apagado. No veo a casi nadie. Me agota ver a la gente. Me exalta interiormente.
La obra literaria de Casariego es extraña. No se alinea con ningún movimiento generacional. Largas narraciones que crean ambientes sombríos o poemas sueltos, a menudo de amor. Versos escritos en la soledad de una casa a las afueras en los años 70 y 80. Frases que giran sobre las obsesiones personales de un hombre raro y que a la vez evocan asuntos universales. La soledad, la incomunicación, la angustia por el paso del tiempo. Poemas cargados de golpes líricos que funcionarían ahora como mensajes en redes sociales. Versos como los que aquí recita su sobrina, la actriz Manuela Bellés Casariego.
El cielo es una fotografía del cielo del año anterior. Mírame, debería estar fundando un hogar y quiero ser atracador de bancos. Soy Vanderbilt, un reloj de arena en un desierto. Profetizar es fácil para un profeta. Lucharé contra todos los que digan lo que yo digo. Nuestras palabras nos impiden hablar. Parecía imposible nuestras propias palabras.
De repente son como mensajes en una botella, ¿no? Llama la atención un par de versos que dices, Dios mío, pero qué maravilla.
Berta Díaz Mau, escritora, está casada con Antón, hermano del poeta.
Y efectivamente los pones sueltos, se entienden perfectamente y sirven para eso, para Twitter, Facebook.
Para tatuarse, para hacerse camisetas, para poner en los semáforos. Sí, tiene esa fuerza y sobre todo tiene un argumento, es muy raro. Es decir, un conjunto que tiene argumento de poemas que no lo tienen y de versos que están hechos de fulguraciones, ¿no? Releyendo para escribir el prólogo de esta edición de Los poemas encadenados de Seix Barral, me di cuenta de que si te dan esos poemas fotocopiados, los ves colgados en internet, te das cuenta de que podría ser un poeta joven de hoy y uno de los mejores, un poeta que tiene una visión nueva, ¿no? Los grandes poetas son los que ven casi por primera vez el mundo, ven por primera vez los temas y por eso tienen esa capacidad, ¿no?, de ver donde nadie ha visto.
Las estrellas iluminan, pero no ven. Su tragedia es dar luz y ser ciegas. Yo no sé si ilumino. Creo que a mi lado todo se oscurece.
Todo eso vendrá después. En los años 60 y primeros 70, Pedro y el resto de los Casariego van creciendo y educando su sensibilidad. Acuden al Colegio Estilo, fundado por Josefina Aldecoa en 1959. Un centro de educación abierta y moderna donde estudian muchas de las familias de la élite intelectual del Madrid de la época. Allí comparten aulas con los hijos de Buero Vallejo, Alfonso Sastre, Luis García Berlanga, Fernando Rey o Ángel Fernández Santos. Niños, jóvenes, cultos, creativos, incluso en ese contexto, Pedro Casariego Córdoba era especial.
Sí, mucho. Los demás, o sea, a lo mejor somos raros, pero no.
Todos somos no raros, pero algunos más.
Pero Pedro era muy especial, era una persona muy particular.
Nicolás Casariego.
Iba a recogernos así a mí al colegio, en su coche, que era un Simca 1200 destartalado, y él se cronometraba de casa al colegio. Y entonces entraba en unas curvas que había al colegio que bajaban a una velocidad de vértigo que tenía verdaderamente acojonado todo el colegio.
Quedaba con un bordillo muchas veces.
Entonces tú imagínate que tú estabas, Ira y yo así, todos mirándonos, las madres diciendo apartaos a los niños, y llegaba Pedro derrapando. Salía por la noche con un amigo y ahí estaba el hombre en el bar al que yo iba.
A ver las chicas.
Porque le parecían guapas a lo mejor las que yo conocía, y no una vez, o sea, me perseguía.
Una persona que no admitía la vida en sociedad con nosotros, sí, los hermanos, estábamos todos muy bien. Pero él era un despropósito socialmente. Entonces, generaba problemas.
Antón Casariego.
Iba vestido realmente estrafalariamente y siempre iba raro. La vestimenta de Pedro fue cambiando con el tiempo y al final se hizo ya casi estándar. Pues que era un pantalón de este tipo, azul oscuro, como de Mahón, de esos, como los de pescador o de taller o algo así. Una camisa azul clarito, casi cian, y luego ya pues unas John Smith, unas zapatillas, y luego a veces chaqueta, muy poco abrigo, porque era otra cosa que odiaba, y pasar frío, le gustaba pasar frío.
Pantalón azul oscuro, camisa azul claro o blanca, zapatillas deportivas, Pedro aparece así en la mayoría de las fotos que se conservan de él. Un tipo flaco, de pelo corto y gafas de montura fina redondas. La expresión seria y concentrada. Un joven solitario, extravagante, que escribe poesía. Desde lejos puede parecer un cliché. Lo interesante en el caso de Pedro Casariego es que él es un raro genuino, sin pretensión de parecerlo. Era de verdad una persona muy especial.
Era una persona que, por ejemplo, se rebeló brutalmente desde niño contra la vejez. No quería ser viejo. Y con 30 años ya consideraba que era un viejo. él se observaba en el espejo con una precisión maniática. Él pensaba que se le caían los dientes, que se le caía el pelo, que se le estaba curvando la espalda.
Berta Vías Mau.
Pedro desde muy pequeño dio muestras de que, bueno, algo pasaba y de que efectivamente no querría hacerse mayor ni llevar una vida normal.
Pose lo suyo no era. A él le gustaba ser diferente a los demás y a la vez le horrorizaba.
Yo creo que por un lado tenía una especie de desprecio a la gente normal y a la vez una envidia o un deseo de ser normal, porque él también pensaba que en el fondo la felicidad la podías encontrar mucho más en la normalidad que en su forma de ser, ¿no?
Mediados de los 70, el estudio de Pedro Casariego padre y de Genaro Alas está emprendiendo la que será su obra más emblemática, la Torre Windsor.
Se emplaza a vivir en una zona azca en la que han intervenido grandes arquitectos y era un poco el emblema del desarrollo urbano de Madrid.
Juan Casariego.
El Windsor lo que tenía era una simpleza formal muy grande, una solución estructural también bastante novedosa, luego formalmente pues también la elección del vidrio, el cambio de tonalidad, los dorados que adquiría con el sol de poniente, pues hicieron que fuera un edificio muy conocido por todos.
A Pedro Hijo le gustaba la Torre Windsor. Escribió un poema inspirado en el edificio de su padre.
Tú, tensándote, porque la vida no hace declaraciones cuando está en el ascensor del rascacielos. Pero hoy el rascacielos es 1000 sílabas de luz, no una palabra.
Un poema cuyas palabras se distribuyen en vertical por la página como emulando el alzado del rascacielos. Muchas poesías de Pedro Casariego son también dibujos mecanografiados, composiciones visuales que continúan la tradición familiar del dibujo y la pintura, aprovechando la libertad de la hoja en blanco. Mientras tanto, los trabajos de construcción del padre en la Torre Windsor se enfrentan a problemas propios de la época.
La obra tenía una losa de cimentación que tenía que hormigonarse en continuo porque no tenía juntas, y fue justo en el momento en el que Franco, el caudillo, estaba ingresado. Y entonces, como se sabía que se iban a hacer unos días de luto oficial, pues no se atrevían a empezar con esa fase de obra, ¿no?
El poeta veinteañero cursaba en esos años Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense, a cuya facultad acudía a veces vestido con gabardina y bermudas.
Tenía una gran fuerza de voluntad y cuando se proponía algo, independientemente de que le gustara o no le gustara, capaz de hacerlo hasta sus últimas consecuencias. De hecho, terminó la carrera de Económicas con sobresalientes y matrículas por todos lados, y el día que terminó la carrera, lo primero que hizo fue quemar en el jardín todos los libros.
Desde entonces, Pedro dedica sus días y sobre todo sus noches a escribir poesía. Versos en los que invierte casi toda su energía buscando concienzudamente una imagen, una palabra. Textos, sin embargo, que una vez acabados apenas se preocupa de publicar o difundir más allá de sus hermanos.
Muchos de los poemas que luego se han publicado, bueno, pues nunca vieron la luz como libro. Para él casi, como cuentan a veces sus hermanos, la prueba de fuego era pasarlo a máquina, ¿no? Eso era como la edición definitiva de un poema, ¿no? Para cualquier otro sería mandarlo a una revista, mandarlo a un concurso, no, en su caso no.
Es un escritor en ese sentido muy similar a Kafka, porque Kafka tenía las dos pulsiones, efectivamente, ser conocido, compartir lo que hacía, pero al mismo tiempo tenía un miedo cerval, y yo creo que Pedro tenía un poco lo mismo.
La obra de Pedro se va gestando en hojas mecanografiadas en una máquina Olivetti roja. Folios que a la larga irán conformando el contenido de sus 6 libros de poemas encadenados. La canción de Van Horne.
Vanderbilt, en un descuido de H. punto, efectúa un rápido giro, pero tropieza con el tobillo derecho de Zimmerman y sus manos dibujan en el aire una obra de arte que nadie ve.
El hidroavión de K.
La camisa negra del morfinómano es la blanca vela de un barco muy viejo que se llama Bill Bershuren.
La risa de Dios.
Mi angustia es el eco de la risa de Dios.
Maquillaje. Letanía de pómulos y pánicos, su primer libro publicado en 1983, con prólogo del entonces director de la Real Academia Española, Pedro Laín Entralgo.
No va a sernos difícil inventar otra ciudad, teniendo ya un nombre y un enigma y unas alas.
La voz de Malik.
Al instante reconocí en el cometa la señal que ya no esperaba.
Y Dra.
Un dedo de cristal persigue aviones por un aire muy lento. Esa persecución, inútil, entre huesos deshilachados, describe nítidamente a Paivarinta.
Libros de poesía con personajes y argumento, como si fueran viejos romances, pero con un sentido ambiguo, a menudo desconcertante, y en el que personajes y escenarios parecen hechos de retales de novelas y películas populares.
Es una especie de poesía con tintes surrealistas a veces, pero con argumento, cosa que es contradictoria, ¿no? Otra rareza.
Javier Rodríguez Marcos.
Es la cultura pop, que es más estadounidense. Aquí entra un poco con los nueve novísimos de Castellet en el año 70. O sea, Vázquez Montalbán, Félix de Azúa, Guillermo Carnero, Ana María Mosch, Leopoldo María Panero.
Anuncio por palabras. Necesito chica que sepa planchar mis labios con los suyos y tender su ropa eternamente junto a la mía y quitar las manchas de mi corazón con su mirada.
Él lo que tiene también es que no lo utiliza de una manera culturalista. Es decir, en los llamados novísimos siempre había una especie de exhibicionismo que incluía a Tiziano y a Andy Warhol. En su caso no, en su caso es más B todavía, es lo B de lo B, ¿no? Es decir, los tebeos baratos, las películas que seguramente solo ha visto él y que crean un imaginario que se transmite muy bien, ¿no? A veces da la sensación, leyendo algunos de sus libros, de los poemas encadenados, de noche durante todo el libro, ¿no? Y lo transmite bien, o que está en un metro. O sea, todo eso lo transmite muy bien.
Convertir en poesía algo que aparentemente no es poético.
Antón Casariego.
Y por eso está todo lleno de nombres, de marcas, el edificio no sé qué, no sé cuántos, aparatos.
Es un poco de las vanguardias que siguen siendo modernas.
Maquillaje. Snyder descompone música malvada en Hanoi. Labios de jabón francés. Aceite de neón.
Es muy moderno, que sigue siendo, ¿no? Porque estos poemas encadenados están escritos finales de los 70.
Martín Casariego.
La modernidad tampoco sé muy bien qué es, porque hay cosas antiguas que siguen dando una sensación de modernidad. Yo creo que la poesía de Pedro es muy, muy moderna hoy.
Ojos de uña, colorete.
Una poesía aún hoy moderna, escrita a espaldas del mundillo literario de la época, ajena a las tendencias de sus contemporáneos, más influida por lecturas de otros autores adictos a la soledad. El paseo de Robert Walser o Hambre de Knut Hanson. De películas que ve en su casa o en el cine de Aravaca. Blade Runner, Sangre sabia de John Huston o Al final de la escapada de Jean-Luc Godard.
¿Qué es que él ha dicho?
Él ha dicho, vous êtes vraiment une dégueulasse.
Versos escritos de madrugada, después de jornadas dedicadas a pasear en soledad por su propio domicilio, a tomar café en los bares, a observar el paso de los trenes desde un descampado cercano a su casa.
Los bienaventurados y los aventureros. Allí estábamos todos, en la edad del vagabundeo y sin piernas como el pobre Mori Ayo, mordidos como él por un tren hambriento.
Es muy difícil poner una etiqueta a una persona y más a personas como Pedro o como Kafka, quien también era de una lucidez extrema, pero también se ha barajado si tenía algún trastorno mental, que no lo tenía. Pues son personas que, bueno, por una serie de condiciones están más allá de donde estamos los demás y yo creo que es difícil ponerles una etiqueta, igual a Robert Walser.
Pedro Casariego buscará alivio para su angustia personal en la consulta de un psiquiatra. Le diagnostican un trastorno neurótico, pero la experiencia, según la recuerda su familia, no servirá para nada.
Una vez que a una persona le pones una etiqueta, dejas de entenderle.
Berta Vías-Mau.
Con Van Gogh pasaba lo mismo. Le han tildado de esquizofrénico, han dicho que si tenía sífilis. Nada, digo yo, que explica algo tan grande como un fenómeno tan sensible y tan poético. Los psicólogos y los psiquiatras hacen un trabajo para intentar paliar ese sufrimiento, pero la etiqueta no vale para nada.
Pedro Casariego lleva una vida espartana y solitaria. Apenas se relaciona con nadie más allá de su familia. A la manera del escritor Robert Balser, da largos paseos. A veces hasta la sierra madrileña, a veces a los bares de Madrid, donde toma café o refrescos.
No bebía nada. Yo creo que nunca he visto a Pedro. Yo creo que borracho no he visto ninguna vez.
No sé si alguna vez habrá tomado una cerveza, poco, pero poquísimo. Entonces toda su manera de ver el mundo no está afectada ni por las drogas ni por
la droga o la bebida y tal.
Sí, pues él nada. O sea, los camareros le interesaban muchísimo como personaje. Se hizo amigo del poeta este José Luis Gallero, que es uno de los amigos que tuvo. Gallero era camarero en el Café Central. Y Pedro ha ido a charlar con él, iba ahí solo, porque Pedro también muchas veces salía solo en una época. Por eso los camareros, pues charlaba con los camareros, se pedía un café. O sea, sí tenía cierta sociabilidad, pero bueno, particular.
Había un grupo de poetas que editábamos una pequeña revista casi confidencial, y eso nos hacía estar alerta a lo que estaba sucediendo en Madrid en el ámbito de la poesía.
José Luis Gallero, poeta y fundador de la editorial Árdora, premio nacional a la mejor labor editorial cultural.
En torno a 1988, José María Parreño y yo le hacemos una entrevista para un proyecto de libro, Ocho poetas raros. No me extrañaría que fuese Luis Alberto de Cuenca la primera persona que nos habló de Pedro Casariego como un autor a tener en cuenta para esa especie de boletín poético. Tenía un libro importante, ¿no?, que era Maquillaje, con un prólogo de Lain Entralgo, nada menos. Pero claro, él había desaparecido, él era de otro planeta en toda la extensión de la palabra.
Antón Casariego recuerda a José Luis Gallero como uno de los amigos asiduos de su hermano. Gallero, en cambio, recuerda a Pedro Casariego como una persona escurridiza, con la que era difícil entablar una relación de amistad convencional, muy celosa de su intimidad.
Él marcaba mucho las distancias. Era una especie de personaje de ficción, casi de leyenda, porque no tenía conexiones con lo cotidiano. Claro, eso era parte de su fascinación, ¿no? Era un personaje que vivía en su propia galaxia. Y es difícil hablar de él porque es como una especie de meteorito que atravesó nuestras vidas, apareció y desapareció en 5 años. Casi no dio tiempo a conocerle, a establecer unos vínculos sentimentales o afectivos, aunque sí muy fuertes a través de su escritura, por supuesto. Y recuerdo ese encuentro en un bar de Moncloa, en la barra, su mirada extralúcida. Y estaba claro que no le interesaba el mundillo de la poesía, como a nosotros tampoco. Institucional un poco, ¿no? Nosotros más bien militábamos en la contracultura. No había muchas pretensiones de publicación, sino de mantener viva la llama, ¿no?, entre nosotros.
El encuentro con José Luis Gallero y José María Parreño, también fundador de Árdora, va a dejar un documento importante: la entrevista que ambos le hacen a Pedro para la revista Sur Express.
Soy un hombre huraño. Una de las primeras frases que nos dice en aquella entrevista del año 88 es: soy un hombre huraño, me dan miedo muchas cosas que no le dan miedo a casi nadie. Es literatura, absolutamente, sí, testimonial de su biografía.
Son los 80, años de ebullición cultural en Madrid. Desde su casa en Aravaca, Pedro Casariego es un contrapunto a la movida. En un tiempo en el que tanto se exhiben como artistas originales, él es, sin pretenderlo, un creador más raro que los demás, sin interés en participar en esa fiesta generacional.
Es curioso que sea coetáneo de esa fiebre callejera, ¿no? Él, que es tan poco callejero, él frecuenta otros callejones, ¿no? Ese contraste es muy, muy fuerte. Le hace ser aún una figura más remota de lo que ya era por sí. Qué solitaria su figura, ¿no?, contra el fondo de esos años. Da mucho de sí realmente Pedro. Es un contrapunto casi en cualquier aspecto que elijamos, ¿no?
Pedro Casariego no es un personaje artificial. Es un heterodoxo genuino. Un poeta de una pieza. Javier Rodríguez Marcos.
A veces la poesía en muchos autores funciona como una especie de doble contabilidad. Jaime Gil de Viedma, un alto ejecutivo de la compañía de tabacos de Filipinas, que como él mismo decía, podía escribir los poemas más sublimes, más desgarradores, más íntimos en una reunión del Consejo de Administración, y que si tú lees sus poemas no sabes necesariamente qué vida lleva. En el caso de Casariego parece que esa doble contabilidad o esa contabilidad es la única, no hay caja B. Es alguien que está en sus poemas, que es confesional sin ser claramente autobiográfico y que parece que se cree lo que escribe.
Él creía que se hacía poesía dentro, con la sangre, y lo creía. Pasaba mucho tiempo echado en su cuarto y él creía que estaba haciendo poesía. Lo fuerte de Pedro, y quizá por eso es un creador en cierto modo especial o diferente, es que se lo creía. De verdad, porque todo esto de la sensación la tiene todo el mundo, ¿no? La de que la expresión, no has expresado lo que has podido, y esa sensación la tiene cualquiera, ¿no? Pero Pedro lo creía de verdad, o sea, que su vida dependiera de eso, que él lo practicaba.
Nuestras palabras nos impiden hablar. Parecía imposible. Nuestras propias palabras.
Nuestras palabras nos impiden hablar. Parecía imposible. Nuestras propias palabras. Esos versos de Pedro Casariego abren el libro La risa de Dios. Y en ellos quizá esté cifrado el drama personal del poeta. La imposibilidad en último término de expresarse, de adaptarse al mundo exterior, al lenguaje, a la vida común, a los otros.
Uno de los versos que me gustan más son de esos de nuestras palabras nos impiden hablar, parecía imposible, nuestras propias palabras. Pues si tus palabras te impiden hablar, quiere decir que cuando hay algo que tienes dentro y lo conviertes en palabras, no estás expresando realmente lo que quieres, lo que hay, ¿no? Entonces esa es una contradicción.
Martín Casariego.
Si lees la poesía de Pedro, pues hay muchas pistas de todo este sufrimiento interior que tiene que ver, bueno, con una contradicción, de un no adaptarse, de un no aceptar la realidad, de un no aceptar el paso del tiempo, que a todos nos fastidia, pero nosotros a lo mejor vives mirando hacia otro lado y él estaba mirando ahí constantemente.
Un buen día me invitaron a una fiesta en la casa familiar de Aravaca y allí fue donde conocí a Pedro. Pedro también era muy tímido y tenía una característica muy curiosa, y es que te lo podías encontrar 10 veces por el pasillo de la casa y te saludaba siempre que te veía, siempre. Hola Berta, hola Pedro, como si fuera la primera vez que te veía ese día.
Berta Vías Mau conoció a Pedro a poco de iniciar su relación con su hermano Antón.
Pedro, la verdad es que era un hombre de una cortesía casi oriental, algo que le hubiera envidiado, por ejemplo, Bertolt Brecht. Y en eso me recuerda muchísimo a Kafka.
Ante Pedro surgía una pregunta constante. ¿Su actitud extravagante era natural o una máscara? ¿Era él mismo o un personaje creado por Pedro Casariego Córdoba?
En una entrevista a Sur Express, lo tengo aquí, dice: somos 8 hermanos y yo soy el mayor y el más tonto de todos. Solo sirvo para una cosa, para que los demás piensen que soy un tipo inteligente.
Es tarea fácil lograr que los otros te tomen por un pensador o un filósofo. El engaño consiste en hablar poco, callar mucho, sonreír 1 o 2 veces al año con la mitad de la boca, callejear solo, mirar fijamente, ser un estrafalario,
en fin, la tarea es casi eterna, pero el éxito está asegurado. Digamos que jugaba un poco, aunque sí, era un personaje poco común. Él es un ser, por un lado, muy, muy torturado, pero por otro lado, muy juguetón. Entonces, sí, juega con esa máscara, pero esa máscara, curiosamente, es el mismo.
El privilegio es cruzarse con una persona así, porque te das cuenta de que es único, ¿no? Personajes intemporales que transmiten un mensaje que tiene que ver con el enigma de la existencia.
José Luis Gallero.
Lo que te dice es que la vida es un enigma, fundamentalmente, y que el enigma está en la profundidad de la experiencia, no en la superficie, no en la comodidad, en la supervivencia, en la seguridad ilusoria de un oficio, de un sueldo, de una pequeña ambición social o profesional o artística.
Para Berta Bías-Mau, la personalidad de Pedro Casariego le emparenta con otros creadores inadaptados.
Yo me metí muchísimo en su obra porque siempre me han atraído los escritores que eran, pues, lo que se llaman outsider, ¿no? Franz Kafka, Robert Walser, gente que buscaba menos el eco social frente a un Thomas Mann o Stefan Zweig. Son personas ultrasensibles, son personas muy torturadas. Pedro tiene una faceta luminosa, divertida, pero luego tiene una faceta más que triste, de sufrimiento. Y por eso también la familia estaba tan unida, porque Pedro necesitaba esa unión. Con Van Gogh compartía muchísimas cosas, ese toque poético del, se podría decir lo mismo que dijo el propio Pedro de sí mismo, que era esclavo de un alma estropeada.
Ser un simple esclavo de un alma estropeada, lo terrible es la obsesión. Pero bueno, eso también es universal, ¿no? Todos sabemos que algo no encaja dentro de nosotros. Toda la vida la dedicamos a tratar de encajar las piezas.
Ese es un poco el gran misterio, ¿no? Y bueno, supongo que por eso escribe, por eso pinta, porque es una manera de defenderse.
Javier Rodríguez Marcos.
Todo el contexto le es favorable, pero supongo que tiene como una herida que no se ve o que casi nadie ve y que sus lectores percibimos, ¿no? Y por eso se mantiene también, ¿no? Nuestras palabras nos impiden hablar, parecía mentira, nuestras propias palabras. Pues a él parece que sus propias palabras le impidieron seguir escribiendo y pasó a la pintura, a las artes plásticas y finalmente a quitarse la vida, sí. Yo creo que es eso, es un caso muy raro, muy poco habitual de alguien que es vida y obra en una sola pieza.
En 1986, Pedro Casariego, Córdoba, deja de escribir.
Hablaba de los príncipes, los que no necesitan producir una obra de arte, ¿no?, para ser artistas. Un hombre inteligente no se dedica a escribir, un hombre inteligente se hace príncipe del silencio. Él se hizo príncipe del silencio. Su itinerario vital es ese aprendizaje que es muy aristocrático, ¿no? Es la máxima aristocracia, ¿no? Quizás la del silencio, lo insuperable.
La tentación del silencio la tenemos todos, porque al fin y al cabo también somos escritores que luchamos con la palabra. Y la de Pedro era una lucha brutal y por eso en un momento dado yo creo que se liberó y dejó de escribir. Guardó silencio y en ese sentido descansó, ¿no?
Deja de escribir pese a que su poesía apenas ha sido leída hasta entonces por su círculo familiar y por algunos aficionados y expertos. El círculo se irá ampliando después de su muerte. Una afición siempre minoritaria, pero renovada de forma constante desde hace más de 30 años. Desconocido para el gran público, pero admirado por escritores como Ángel González, Clara Janés, Antonio Gamoneda, Enrique Vilamatas, Ray Loriga, Marta Sanz, Marcos Giral Torrente.
Soy un explorador solitario que perdió la brújula y el mapa.
La editora Belén Bermejo, recientemente fallecida, decía salir a la calle llevando siempre consigo un libro de Pedro Casariego Córdoba, de Pecascor, que es como firmaba el poeta.
Soy el hombre delgado que no flaqueará jamás.
Soy el hombre delgado que no flaqueará jamás.
En 2008, Bunbury utilizó algunos de sus versos en su canción El hombre delgado que no flaqueará jamás, sin citar al autor.
Lucharé contra todos los que digan lo que yo digo.
Lucharé contra todos los que digan lo mismo que yo.
Fue todo bastante ridículo, nos sentó relativamente mal.
Antón Casariego.
Lo que pareció bastante mal a todos fue lo de que no se empeñara, se encastillara, se pusiera chulo, se encastillara y no citara a Pedro.
Como Pedro no están conocidos, precisamente cuando hay que citar.
Martín Casariego.
Pues tú dices, estás hablando en un bar y dices, bueno, siempre nos quedará París. Pues bueno, pues a quien no sepa que eso es de Casablanca, pues es un problema del que no sabe que eso es de Casablanca. Pero precisamente si tú sacas las cosas de un libro como Ocho poetas raros, de una editorial pequeña, y entonces ya te la apropias, y nos dices, pues es lo que está mal.
Si Pedro lo utiliza, en fondo, quien quiere. Pasa que diciendo que es de Pedro.
Soy el hombre delgado que no flaqueará jamás.
En 2011, la banda de pop independiente Odio París adapta citándole otro poema de Pedro Casariego, el que suena en su canción Cuando nadie pone un disco. Algunas poesías de Pedro Casariego también resuenan ahora en redes sociales, en vídeos de YouTube, donde aficionados como Alison, Óscar Escamilla o Tomás Galindo las recitan. Una prueba de la frescura de su obra.
Te quiero. Te quiero porque tu corazón es barato. Yo soy un actor secundario que se siente muy débil porque no come lo suficiente. Estoy ahí sentado, sentado en una silla amarilla. El suelo es amarillo, está hecho de hojas muertas. He olvidado mi papel.
Algún pájaro ha escrito en mi silla el nombre de un actor importante. El público está formado por miles de pájaros muy cultos y espera ver algo grande. Pienso en la película Sangre Sabia de John Huston.
Pensar es muy trabajoso, pensar es muy trabajoso. Se me ocurre una frase bonita. La primera letra de tu nombre es la letra de una canción y tus ojos son la música de esa canción.
Hacía falta que alguien escribiera poemas de amor que no diesen vergüenza ajena en el año 85, igual que ahora, ¿no?
Javier Rodríguez Marcos.
Bueno, eso que se dice, ¿no? El primero que comparó la belleza de la persona amada con una flor era un genio y el undécimo era un ingenuo, ¿no? Pues él nunca cae en esa ingenuidad, ¿no? Entonces, de repente es capaz de hacer un poema de amor como si fuera un anuncio por palabras o un poema de amor que dice te quiero porque tu corazón es barato. Y a partir de ahí sigue algo que realmente te encoge el corazón cuando lo lees. Para mí es uno de los grandes poetas del amor, que es uno de los temas más peliagudos sobre los que alguien puede escribir. Rilke, en sus cartas a un joven poeta, el primer consejo que le da es no escribas poemas de amor.
En 1988, Pedro Casariego ya ha dejado de escribir y no hace nada para que su poesía se lea. Pero recibe una llamada telefónica. Le informan de que su libro, La voz de Malik, ha ganado el Accésit del Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez.
Fue muy gracioso porque le llamaron por teléfono para decirle que había ganado y dijo que era imposible porque él no había mandado el libro.
El libro lo habían enviado en secreto al certamen sus hermanos Martín y Antón.
Bueno, pues dijo que no iba a recoger el premio.
Berta Vías Mau.
El premio tenía una dotación económica. Pedro no ganaba apenas dinero. Bueno, hizo traducciones, fue extra en la película Reds con Warren Beatty. Hizo algún anuncio de un coche, montado en un coche, como figurante. También pintaba pisos de vecinos o de conocidos, pero realmente no ganaba dinero. Entonces dijimos que ni hablar y nos fuimos nosotros con un coche prestado y a un apartamento que nos dejaron por allí, a Huelva, a recoger el premio nosotros. Y cuando en el monasterio de Santa Clara, allí en Moguer, donde nació Juan Ramón Jiménez, leyeron unos versos de Pedro, se hizo un silencio muy elocuente. Porque aquello se vio que era poesía auténtica.
Por entonces, Pedro ya ha dejado la poesía. Ni escribe ni lee a otros poetas, aunque sí dibuja y pinta. Obras de trazo sencillo, a menudo autorretratos a los que añade pequeños textos. En uno dibuja a un hombre sentado ante un plato de sopa de la marca Vida, titulado La vida puede ser una lata. Pedro ha iniciado una relación con la escultora Ana Ruiz de la Prada, hermana de la diseñadora Ágata Ruiz de la Prada. En 1989 se casan casi en secreto en el ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. No llegan a fundar un hogar familiar, pero conviven a caballo entre la casa de los Casariego y el piso de Ana en Madrid. Tienen una hija, Julieta.
A veces el amor deja sangre en las sábanas. Aviones rojos que abandonaron el cielo.
Casi todas las fotografías de Pedro Casariego Córdoba a lo largo de su vida le muestran solo, con expresión seria, la mirada circunspecta tras sus gafas redondas, pero hay dos retratos de esta última época, uno el día de la boda, otro con su hija en brazos, en los que el rostro del poeta parece esbozar algo parecido a la alegría.
Mi rostro es un antifaz. Desenterrad mi segundo rostro.
Mi segundo rostro es una careta. Enterradlo junto a mí.
Sin embargo, es también por entonces cuando Pedro le pregunta a José Luis Gallero si tiene hueco en la antología de poetas suicidas que estaba preparando para la editorial Árdora.
No lo tomé muy en serio, no me pareció una broma intrascendente.
Cuando Julieta está a punto de cumplir 2 años, Pedro concibe un cuento para ella, Pernambuco, el elefante blanco.
Pronto comenzó a llover, era un diluvio. Vestía el aire de la selva una catarata de agua arrugada. Se formaban riachuelos y las hojas se transformaban en barquichuelas marrones.
Lo termina el Día de Reyes de 1993.
Y el último encuentro que yo recuerdo con él es esa pregunta terrible de si yo creía que él sería capaz de superar esa situación. Entonces, ¿cómo no vas a decir que sí? Pero te das cuenta de que está perdido, ¿no? Si hace esa pregunta es que ya la solución no está a su alcance, ¿no? Fue un momento muy, muy oscuro para mí personalmente. Me dejó muy perturbado.
Es un sufrimiento que, a pesar de tener la felicidad de estar con una persona como Ana y de tener una hija como Julieta, no te lo quitan. Es una cosa que viene contigo.
El 8 de enero, 2 días después de concluir el cuento dedicado a su hija, Pedro salió como tantas veces de su casa de Aravaca, aunque esa mañana se detuvo antes a abrazar a sus padres.
Estaba en casa, se despidió de nuestro padre con un abrazo, dejó una carta a la familia diciendo que nos quería.
Pedro sale caminando hacia un descampado cercano a su casa. Un descampado que solía frecuentar, atravesado por un ferrocarril.
Hay muchos mundos, pero yo no estoy en ninguno. Sabré morir. Vivir no he sabido,
Pedro accede a las vías y se deja atropellar por un tren.
Inmediatamente después llegó la noticia que me la dio José María Parreño, que en ese momento éramos vecinos de barrio, y llamó a la puerta de casa una noche y me dijo: Casariego se ha suicidado.
No quería llegar a eso, a ser mayor, no quería. Eso lo decía desde el principio. Y la manera de no hacerlo era el suicidio, claro.
Él lo hizo también de una forma pensada, para no hacer daño y para dejar claro que era una decisión tuya, que en absoluto nosotros teníamos nada que ver. En esa carta que dejó, que yo no he vuelto a leer, pero que la tengo detrás de una foto de Pedro, una carta muy cariñosa. También nosotros podemos tener el consuelo, porque claro, todo es muy doloroso, pero sí el consuelo también de que todos nosotros estuvimos siempre muy unidos, no estuvimos nunca peleados con él.
Sí, él se fue despidiendo también, en cierto modo se fue despidiendo y bueno, y se fue.
El suicidio de Pedro Casariego Córdoba no fue noticia en 1993, un año en el que los libros más vendidos en España fueron La pasión turca y El águila bicéfala, novela y recopilación de artículos sobre el amor de Antonio Gala. La muerte del poeta de Aravaca pasa desapercibida, y seguramente su poesía tampoco habría trascendido su círculo íntimo de no ser por Pecascor, Sociedad Imaginada, un colectivo formado por familiares y amigos fundado 2 años antes de su muerte. Primero para apoyarle económicamente, después para seguir promoviendo su obra.
Nos hemos reunido todos aquí para rendir homenaje al que fue un autor excelente, un poeta excelente y un pintor excelente y muy querido por todos nosotros.
Con su impulso, en 1994, el Círculo de Bellas Artes de Madrid organiza una exposición de pinturas y dibujos de Pedro.
Tardamos mucho en invitar a Pedro Casariego a venir a leer aquí y él se negó rotundamente a venir. Es decir, dijo que no quería leer poesía en público y que no.
Ese mismo año se presenta también allí Falsearé la leyenda, un libro homenaje de 12 escritores que admiraban la poesía del mayor de los Casariego. La obra de Pedro ha sobrevivido en ediciones, casi todas póstumas, de sus libros de poesías y dibujos.
en el curso de los años siguen apareciendo inéditos suyos. Realmente sigue proponiéndonos encuentros, ¿no?, y citas en esa frontera entre lo real y la fantasía, ¿no? Era donde él se movía como pez en el agua. Realmente te descolocaba, veías el filo de la navaja, ¿no?
José Luis Gallero.
Él vivía en las nubes, realmente, literalmente. Por eso, como vivía en las nubes, yo no tengo la sensación de que se haya ido, de que haya desaparecido, de que haya muerto. Está donde estaba cuando yo le conocí.
La obra de Pecascor también ha pervivido, en cierto modo, en la de sus hermanos. Javier Rodríguez Marcos.
Hay un mundo casariego. Y es curioso, yo empecé a leerlo cuando creo que sus hermanos no habían empezado a escribir. Ahora es un poco Pedro Casariego Córdoba, el hermano poeta de los Casariego. Cuando ellos empezaron a publicar, para mí eran los hermanos novelistas del poeta, ¿no?
Nicolás Casariego ha usado el nombre de Malik, el profeta del poema La Voz de Malik, para bautizar al protagonista de varias de sus novelas. En la novela de Martín, La primavera corta, el largo invierno, el protagonista llamado Pedro tiene rasgos de su hermano mayor.
Por las noches se instala en el tejado con un zumo de naranja con hielo que bebe lentamente mientras transpira en silencio. Las luces destacan en blanco la mole del Palacio de Oriente. Mi hermano se desilusionaba y concebía un plan tan absurdo y disparatado como su estéril espera.
Es una novela inventada, pero de alguna forma basada también, pues porque Pedro era un personaje muy especial, y entonces eso resulta atractivo.
Se subía al tejado este de la casa y se pasaba mucho tiempo, sí, aburriéndose. Que es que él creía, sabía que no, pero intentaba luchar contra el tiempo. Es muy raro y es verdad, él pretendía luchar contra el tiempo.
En Madrid, un aparatoso incendio se ha declarado esta noche en el piso 21 del rascacielos Winson, situado en el área de Azca.
Si hubiera seguido vivo, la madrugada del 13 de febrero de 2005, Pedro Casariego Córdoba habría podido ver desde el tejado de su casa en Aravaca una columna de humo ascendiendo en el cielo de Madrid.
¿Te has desplazado rápidamente hasta el edificio Winsor en Madrid?
Me he movido muy rápidamente, es impresionante, porque es una torre muy alta, de repente ver las llamaradas...
Pedro estaba ya muerto y nuestro padre también. Fue muy, muy doloroso, y yo creo que para la ciudad también.
Una noche que parecía sacada de uno de los libros de Pedro.
Estuve toda la noche viendo cómo se quemaba. Entonces, es como muchas cosas en la vida, que tiene una parte de desgracia y de dolor, pero luego, por otro lado, tiene también algo que ha quedado como épico, ¿no? Cuando revisas la historia ya con una suficiente distancia, pues este edificio va a ser recordado por lo bueno que era y por lo bien que se quemó, ¿no?
Como en el caso del edificio Windsor, el recuerdo de la figura y la poesía de Pedro Casariego Córdoba también está sobreviviendo al poeta.
A cada uno a su manera, pues le marcó para siempre. Aceptamos el suicidio porque sabíamos que él lo necesitaba, pero costó mucho tiempo poder volver a leer sus cosas, a unos más, a otros menos, especialmente a los padres les costó muchísimo. Una casa en
el cielo. La obra de Pedro pues ha llegado hasta ahora y tampoco sabes hasta dónde va a llegar, te quiero decir, está viva. Pues este libro de seis barras sí que le da como otro empujón.
Está sobreviviendo.
Sobrevive, que es alucinante. Un milagro maravilloso.
En todo caso, por ahora ha sobrevivido. Tiempo y silencio. Gritos y cantos, cielos y
besos, voz y quebranto. Pedro Casariego, La angustia de un poeta sin tiempo. Nacer en tu risa. Un programa de Antonio Delgado. Creceré en
tu llanto. Narradora Modesta Cruz. Con las voces de Antonio Delgado, Luis Martín y Ricardo Peralta. Realización y dirección, Miguel Ángel Coleto. Documentos es una producción de Radio Nacional de España. Cielos y besos, voz y quebranto.
En el cielo, un jardín en el mar, un alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrellas, un lágrima. latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol.
Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, 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 voz y quebranto.